Esta es La Llamada de Medianoche.
Hola, estimado oyente, esperamos que esté contento de poder sintonizar este programa que hemos preparado para compartir con usted y le damos una muy cordial bienvenida saludándole en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
En el programa de hoy, el pastor Germán Harbich nos mostrará, a partir de un ejemplo de su vida, cómo es que muchos rechazan la libertad que Jesucristo ofrece.
Seguramente va a ser más que interesante y es por eso que le pedimos que no se vaya y que preste mucha atención para escuchar más de la palabra de Dios.
¿Qué tal, mis amigos? Quisiera comenzar en esta oportunidad relatándoles una experiencia personal. Yo tenía un primo hermano que era profesional y muy capaz, muy inteligente, un profesional de éxito, pero lamentablemente tenía problemas. Tenía problemas con el alcoholismo, con el cigarro, y esto produjo que tuviera muchos problemas de familia, pero también problemas de salud. Y comenzó que tuvo un pequeño accidente, no recuerdo exactamente qué pasó, que se golpeó la pierna, una pierna, y eso formó una infección en el hueso. Y recuerdo que estaba internado en un sanatorio y estaba 20 de las 24 horas con la pierna extendida, colgada allí, y un suero goteándole 20 horas durante el día, sobre la herida, la abertura que tenía allí. Y eso era una tortura realmente, y así muchos días, muchas semanas. Este muchacho, poca cosa mayor que yo, nunca habían aceptado la palabra de Dios en sus vidas. Es más, se habían separado de nosotros, de mi familia, por ser creyentes. En aquel momento yo creí oportuno de poder ir porque había escuchado que había intentado arrojarse por la ventana de esa habitación donde estaba internado porque estaba cansado de vivir. Era joven, poco más de 40 años. Entonces yo fui a visitarle, cosa que le llamó la atención. Pero principalmente, como era mi intención, yo le dije: yo no sé, querido, ¿qué tú pensás acerca de Dios? ¿Qué tú pensás acerca de Jesucristo? Pero yo quiero decirte una cosa. Yo he creído en Dios. Creo en Dios. Creo en Jesucristo como Señor y mi Salvador, y a mí me ha servido mucho. Me ha servido en la vida. Y creo que te puede servir a ti. Dio vuelta su cara para evitar mi mirada. Corrió una lágrima, sencillamente una lágrima, por su mejilla, pero no me volvió a hablar. Y me retiré. Me retiré y nunca más hablé con él acerca de esto. Al poco tiempo, estaba sin la pierna. Tuvieron que amputarle. Sobrevivió algunos años y murió joven, a la edad de 47 años. A mí me ha hecho bien el Señor. Esa fue la expresión que yo usé. Y yo quiero preguntarte, querido oyente, ¿te ha hecho bien el Señor Jesucristo? Me gusta en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículo 37, que dice: y en gran manera se maravillaban las gentes, diciendo: bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Y también, en el libro de Hechos, capítulo 10, verso 38, el apóstol Pedro, cuando estaba hablando en la casa del centurión romano, dijo que estaba diciéndoles cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Yo quiero destacar estos dos versículos y la gente por un lado decía, bien lo ha hecho todo. Pedro dice, ¿cómo anduvo haciendo Jesús bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo? Mis queridos amigos, es realmente maravilloso. Maravilloso tener un Señor que todo lo hace bien. Qué tristeza me da cuando las personas, como el mismo salmista dice, o Salomón, que dijo, el hombre en su insensatez tuerce su camino, luego contra el Señor irrita su corazón. Es verdad, nosotros hacemos lo que nos canta la gana en la vida y luego nos enojamos con Dios y atribuimos nuestras desgracias, nuestros males a Dios. Y no es así, mis queridos amigos, porque Dios todo lo ha hecho bien, todo lo hace bien. Sus pensamientos son pensamientos de paz y de amor, de seguridad, de tranquilidad para todos nosotros. Yo quisiera leerles la escritura que Jesús leyó allí en Nazaret, un día que le fue concedida la palabra. Dice que él tomó el rollo del libro de Isaías, donde estaba escrito, leyó, «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor». Cuando terminó esto, dice la Escritura, que él dijo, hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros. Yo quisiera aquí destacar estas expresiones que él leyó en el profeta Isaías, que vino a dar buenas nuevas. El Evangelio significa las nuevas, las buenas noticias que el reino de los cielos ha venido, en el cual todos los que están preparados para él pueden entrar, especialmente los pobres, en espíritu, por cierto. O sea, que son los pobres en espíritu, son los que reconocen su necesidad. Mucha gente no reconoce su necesidad. No reconoce su pobreza espiritual. En los profetas y en los salmos es familiar que las bendiciones de la gracia de Dios sean necesitadas, anheladas y disfrutadas por los pobres, más que por aquellos que abundan en bienes terrenales y que por motivo de tener abundancia material piensan que son autosuficientes. En segundo lugar, dice libertad a los cautivos. La cautividad desea la servidumbre espiritual de los hombres bajo el pecado y Satanás. En Juan 8:34 Jesús dijo, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Mucha gente no quiere reconocer que es esclavo del pecado. Dicen, errores, debilidades, somos humanos. Somos pecadores, mis amigos. Y somos esclavos del pecado. En Romanos capítulo 6, versos 16 y 20, el apóstol Pablo dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Por cuanto erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. En 2 Pedro 2:19, el apóstol Pedro hace referencia a los predicadores, a los falsos cristos, falsos maestros, que dicen, les prometen libertad y son ellos mismos, o sea, los mismos predicadores, muchas veces los mismos anunciantes de la libertad, ellos mismos son esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Mis amigos, Cristo vino a anunciar liberación plena y gratuita, y con las consecuentes paz, gozo y esperanza eternas. Y también quisiera leerles en Hebreos 2:14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, o sea, refiriéndose a Jesucristo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. En tercer lugar, dice vista a los ciegos, que Jesús vino a dar vista a los ciegos espirituales, para quienes Cristo proclama vista, son aquellos que se dan cuenta de su ignorancia respecto a las más importantes verdades, quedando así listos para recibir la verdad. En Juan 9:39 Jesús dijo, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. En cuarto lugar, dice libertad a los quebrantados. Esto es figura de las heridas y del quebranto ocasionados por el pecado. Qué maravilloso que él vino a libertar justamente a los que están heridos y quebrantados por el pecado. Y finalmente, a proclamar el año agradable del Señor. Figura del jubileo. En ese año se proclamaba la libertad de los esclavos, a los deudores la libertad de sus deudas y a la restauración de las tierras de familia o a los desposeídos. Así era esa una época tan feliz, tan feliz. Ese sería el estado de bendición o bienaventuranza que seguiría al exilio. En la aplicación de Cristo, el jubileo tipifica la era mesiánica, el período de la entrega de una salvación libre y completa, el año agradable, el año del placer de Dios, el tiempo en el cual Él se solaza en bendecir. Mis queridos amigos, cuando se nos mueve el piso, cuando se sacude todo en nuestro derredor y debajo nuestro, como sucedió en la cárcel de Filipos, a la pregunta, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta de la palabra de Dios a través de su apóstol es, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Confirmó la palabra que encontramos en el Evangelio. Que Dios les bendiga y les conceda esta gracia de encontrar la salvación plena en Jesucristo.
Sin lugar a dudas, hay mucho para reflexionar y pensar luego de todo lo que hemos escuchado. Recuerde las palabras recientes de Dios a través de Germán. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
Deseamos con todo el corazón que Jesucristo sea el salvador de usted y de todos nuestros oyentes.
Queremos que nos escriba para saber cuál fue su decisión. A continuación, le damos nuestra dirección. Que pase usted muy bien y que Dios le bendiga.
Obra misionera, Llamada de Medianoche, Casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Para comunicarse de una forma más rápida, puede escribirnos un email a estudiosbiblicos@llamadaweb.com. También recuerde que puede visitarnos en internet en www.llamadaweb.com. Muchas gracias y será hasta un próximo encuentro.